Bienvenidos al momento del análisis en Hora 20, hoy desde Santa Fe de Antioquia. Muchas gracias a todos por estar en Caracol Radio, muchas gracias a todos por seguir con Hora 20 de Caracol Radio. Acabamos de escuchar las voces, los sonidos, los hechos más importantes que ocurrieron hoy en Colombia y el mundo, y ahora vamos a escuchar otras voces, pero las voces que se han manifestado acá en este municipio en donde se originó la cultura antioqueña, Santa Fe de Antioquia, que es además la sede del Festival del Pensamiento, un evento organizado en su primera edición por Prisa Media, en el que académicos, empresarios, líderes, filósofos han hablado de temas que van desde noticias falsas, desinformación, confianza en las instituciones, guerra cultural y otros temas que impactan a la sociedad contemporánea. Esta primera edición del festival, que se desarrolla entre hoy, que es viernes 13, y mañana, sábado 14 de junio, se convierte en un escenario de reflexión, en el que distintas voces hacen una lectura sobre los principales desafíos que enfrentamos como sociedad. ¿Qué desafíos? La verdad, la influencia de la era digital, las emociones en la política, las dinámicas de la geopolítica, todo lo que se va atravesando por una coyuntura compleja, tanto en el panorama local, por las tensiones institucionales, como en el internacional, por las guerras que estallan casi a diario, como lo veíamos ahora, entre Irán e Israel. Una de las voces más importantes que se ha escuchado durante el Festival del Pensamiento es la del filósofo español Daniel Innerarity, columnista en El País de España y autor de libros, quien habló de democracia, de inteligencia artificial, de desinformación y de otros temas. Diana Calderón, la directora de este espacio, y quien volverá con ustedes la próxima semana, habló con el filósofo español.
Para mí es un gusto acompañarlos en esta nueva apuesta de Prisa Media, para con una diversidad de opiniones, de perfiles de la más alta calidad, podamos entrar a reflexionar sobre los temas que deben importarnos. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Inicio por preguntarle algo que me parece que me genera muchas inquietudes. ¿Por qué hablar de una sociedad del desconocimiento en medio de una era de información, de sobreabundancia de la misma? ¿Cómo entender esos niveles de información falsa en el momento del acceso a la información? ¿Cómo gestionar el conocimiento en medio de la sobreabundancia de datos y de información, Daniel?
Bueno, evidentemente, Silvia, no estamos hablando de la ignorancia del mundo antiguo, la ignorancia de épocas en las cuales el saber era poco accesible, era caro, era para unos privilegiados, sino un tipo de ignorancia que se produce precisamente en un momento en el cual nuestro problema no es la carencia de saber, la carencia de conocimiento e información, sino su exceso. Y la dificultad que tenemos los humanos, los individuos, de discriminar lo que es ruido de lo que es una información acreditada o un saber justificado.
Porque, digamos, todos parecería que tuviéramos acceso a la información y al conocimiento. Lo que usted me plantea acá es cómo identificar y qué herramienta, y esa sería la pregunta, podríamos ir encontrando para acceder a una verdadera información, a verdaderos saberes y a saberes que respondan a los desafíos que hoy tenemos como sociedad, por ejemplo, ante la inteligencia artificial, cómo no cederle el territorio del pensamiento y de las ideas a esa inteligencia.
Bueno, no es una idea, no es una buena idea cederle a la inteligencia artificial el protagonismo del pensamiento crítico, de la discriminación entre ruido y conocimiento, fundamentalmente porque la inteligencia artificial, que he estudiado en mi libro más reciente, Una teoría crítica de la inteligencia artificial, está basada en los datos, y los datos son datos siempre del pasado, con poca proyección acerca de las situaciones futuras, de lo imprevisible, de lo que nos podemos encontrar. Por consiguiente, si uno quiere saber no solamente lo que hay, lo que existe, sino qué es lo que podría ocurrir, hacia dónde va el conocimiento, hacia dónde va el mundo, debe acudir a otro tipo de instrumentos. La inteligencia artificial sirve para organizar el saber existente, pero es poco útil para organizar ese saber disruptivo, novedoso, transgresor, que es el saber que los humanos deberíamos perseguir.
Ahora que menciona el tema de pensamiento crítico, pensaba en una columna que leía hace poco de Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia, que hablaba del pensamiento grupal y del pensamiento individual, y de cuál de los dos privilegiar, dónde hay realmente un pensamiento crítico, en lo individual, y ese pensamiento se diluye en lo grupal, y por lo tanto llegar a consenso sacrifica el pensamiento individual y crítico, ¿o no?
No necesariamente. Los seres humanos pensamos en comunidad, pensamos con otros, pensamos a través de la conversación, a través del diálogo crítico, y por consiguiente no deberíamos pensar el pensamiento como una actividad abstracta, solipsista, que ejercemos en solitario, sino como una actividad que ejercemos con otros y gracias a otros. Lo que ocurre es que aquello que es pensado en la sociedad, aquello que se dice, aquello que se comenta, tiene que pasar por el cedazo, por el estrecho paso del pensamiento propio. Decía Kant, el yo debe poder acompañar nuestras representaciones. Eso es una manera muy, muy abstracta de decir que a veces cuando hablamos de lo que hay que preguntarse es si realmente yo lo pienso o son otros los que piensan a través de mí.
Tengo acá varias preguntas aprovechando. Sí, ¿quiénes son los dueños? A veces tenemos estas discusiones sobre los dueños del conocimiento y hay todo un debate sobre si el conocimiento está realmente en el tecnicismo, en los tecnócratas. ¿Cómo ve esa relación de nuestras sociedades y de la política en el tema de los tecnócratas en un gobierno?
Bueno, por decirlo de una manera rápida y breve, los grandes problemas que hoy tiene la humanidad no se pueden resolver sin una movilización cognitiva que incluye recurso a los expertos, recurso al saber experto. Pero, al mismo tiempo, y esa sería la otra cara de la moneda, esos grandes problemas de la humanidad solo se pueden resolver democráticamente, subrayo la palabra democráticamente, si ese saber experto es puesto en conexión con la gente, si ese saber experto es comprendido por la gente, compartido por la gente, incluso criticado por la gente. No, el conocimiento no es una actividad elitista en manos de unos pocos, sobre todo en una sociedad democrática. Es necesario que haya expertos, pero es necesario que ese saber de los expertos sea puesto a disposición de las personas, que al final somos los que validamos una cosa u otra, no en el terreno de la ciencia, pero sí en el terreno de la política, en el que nos toca decidir a todos, porque eso es precisamente la definición de una sociedad democrática.
Quizá ese es el punto que más me entusiasma, el de hablar de una movilización cognitiva y de un saber experto en conexión con la gente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se materializa esa ilusión, esa posibilidad? ¿A través de los mecanismos de la educación formal o...?
Es el gran problema y al mismo tiempo la gran solución a las graves crisis que atraviesa la humanidad. ¿Cómo conectamos el saber experto con las capacidades de las personas ordinarias? ¿Cómo conectamos la expertise de un grupo de intelectuales que tienen que contar con una legitimación popular? La gente no estaría aquí, estaría en un puesto de mando de la sociedad y estoy en una cátedra universitaria sin más, ¿no? Pero yo diría, como aproximación a la solución, los expertos deben formular sus propuestas a los políticos pensando también en sus condiciones de factibilidad, que aquello sea factible y por tanto legitimable y aceptable por la gente, y los políticos deben recurrir al saber experto no tanto para justificar lo que ya han decidido, sino para abrir un espacio de comunicación y de diálogo con ellos. De que haya un buen diálogo entre expertos, políticos y sociedad civil depende buena parte del éxito de las sociedades democráticas.
Uno de los temas centrales de discusión esta mañana fue sobre fake news y la guerra cultural como una batalla por la interpretación de los hechos. En ese panel de discusión se respondieron preguntas sobre cómo la polarización y las realidades alternativas convierten cada hecho en una disputa ideológica, el impacto de las estrategias de desinformación y cómo ese mundo de la desinformación y la guerra política se convierte en una guerra cultural. En ese panel participaron Juan Esteban Lewin, él es el redactor jefe del País América en Colombia, Luz María Sierra, quien es la directora del Colombiano, y María Rocío Arango, ella es la decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad EAFIT. La primera en intervenir en el panel fue Luz María Sierra, hablando de verdad, desinformación, el rol del periodismo y una obra que está muy cerca de Santa Fe de Antioquia y que es clave para el departamento y para el país.
Aquí estamos a 30 kilómetros del túnel del Toyo. El túnel del Toyo, que ya está hecho, es un túnel de 10 kilómetros, el cual no se puede utilizar, porque la nación que tenía que hacer las vías desde aquí, desde Santa Fe de Antioquia, hasta el túnel, que son 30 kilómetros, decidió no hacerlas, porque Gustavo Petro dijo que eso era un túnel para los ricos, que solo le favorecía a los ricos. Ese túnel lo que logra es que el 70% de la producción del país esté 30% más cerca de un puerto para exportación y para importación, porque hace que tanto Cundinamarca como el Eje Cafetero, como Antioquia, que son las zonas que podrían sacar por el Caribe, por Urabá, en el nuevo puerto que ya se va a inaugurar, podrían sacar todos sus productos más rápido, un 30% más rápido. Es decir, es una tercera parte mejor para toda esta zona del país. ¿Cómo no va a ser bueno para todos? ¿Por qué menciono este tema? Porque entonces, en este tema de que la verdad es relativa, entonces Gustavo Petro considera que eso es para los ricos. Entonces uno podría darle el debate, bueno, pues le sirve también a los ricos, pero le sirve también a los pobres, le sirve a todas las comunidades que están aquí, que están en el Eje Cafetero recogiendo café, que están en Cundinamarca, para importaciones y para de la polarización, porque le hemos dado cabida, hemos decidido asesinar la verdad. Ya todos aceptamos que es que la verdad es relativa. Yo no creo que la verdad sea relativa. Yo creo que la humanidad ha luchado por muchos siglos para construir una civilización, para ilustrarse mejor, para saber qué es lo mejor para todos, y no puede llegar un político X o un político Y a decir cuál es la verdad. Son los técnicos los que nos tienen que ilustrar un poco sobre ello. Y hay una mala noticia, para mi gusto, es que la polarización yo no creo que sea un producto cultural. El exacerbamiento de la polarización lo es, pero la polarización está en el ser humano. Alguna vez tuve oportunidad de hacer una tesis de grado de maestría sobre opinión pública y en alguno de los muchos textos que revisé decían que los seres humanos, por experimentos con resonancia magnética cerebral y demás, estaban como divididos más o menos un 30%, como tirado un poquito a la izquierda, por decirle algún nombre a una ideología, a una visión del mundo. Otro 30% en otra visión del mundo y un 40% en la mitad. Entonces, que las diferencias cada vez que había elecciones ya era ganarse ese 40% para un lado o para el otro, depende cómo estaba la opinión pública. Entonces, ¿a qué voy? Que las redes sociales, con sus algoritmos, hacen que esta polarización se haga más profunda, porque le ratifica a un lado y al otro todos sus, digamos, prejuicios. Realmente lo que la humanidad había tratado de construir desde la Ilustración, que era generar un espacio de debate público donde, en el cual se plantean razones, hechos, análisis, datos, para decir, bueno, esta es la narrativa la que vamos a seguir en esta sociedad, pues de pronto se parten mil pedazos porque vienen este tipo de acciones. Yo no quiero tomarme la palabra porque puedo ejemplificar, pues quiero ejemplificar cómo eso se dio en el estallido social, se dio en Black Lives Matter en Estados Unidos, cómo se sigue dando, es decir, cómo los que saben manejar esas redes sociales las combinan con la psicología de masas, pues, y no es Petro, es decir, Petro es un momento de la vida, pero eso es un tipo de encuentros, es ver entonces cuál es la defensa que tenemos como sociedad. Hay muchas, seguramente la autorregulación de las redes sociales tendrán que llegar, pero siempre hago una campaña y creo que hay que hacer una cruzada en favor de los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación fueron construidos para ser como los que recogen esa narrativa de la sociedad y se les da esas certezas. Si no los apoyamos, si los medios de comunicación mueren, pues probablemente la fragmentación de esas sociedades va a estar más fácil de lograr.
Muchas gracias, Luz María. Me gusta mucho esa frase, que la voy a tomar como consigna propia, que la verdad no ha muerto, la verdad no es relativa, la verdad es la verdad. Me gusta mucho esa idea inicial. Ahora sí, María Rocío.
Gracias, Alfonso. Bueno, muchas gracias a todos. Respondo a tu pregunta de la presentación de las encuestas. Hubo como dos, bueno, fue muy impresionante escuchar algunas de las cifras, pero hubo dos que me llamó poderosamente la atención. Una, el hecho de que estemos tan agraviados todos, o sea, pensar que la población colombiana está agraviada en un 67%, me llamó mucho la atención. Y la segunda es que más o menos el 33% justifican ataques hostiles por medio de las redes sociales, bien sea con ataques a otras personas o bien sea difundiendo desinformación o opiniones no fundadas o no comprobadas. Y esto me llevó a pensar en, bueno, el filósofo que se acaba de ganar el premio de Princesa de Asturias, Enbiu Yuhan, y su teoría sobre la psicopolítica, o sea, de cómo es el control de nuestras emociones, como él lo dice, a un modo hiperreflexivo, antes de que entre por nuestra reflexión, es el que hace que nosotros tengamos la necesidad todo el tiempo de estar reaccionando frente a todo lo que está pasando. Entonces, creo que en este contexto, yo ahora te decía en una conversación previa, es necesaria la pausa, es necesaria la reflexión, es necesario hacerle preguntas a los medios, es necesario hacernos preguntas nosotros también, pero sobre todo esto de por qué estamos tan bravos, por qué estamos tan indignados, por qué cualquier ataque del otro que piense distinto o que no esté de acuerdo con nosotros tiene que hacer sentirnos que estamos perdiendo sensibilidad, posibilidad de encuentro. Creo que una de las palabras que más oí hoy y viendo el video de Sura sobre conversar, las palabras de David Escobar ahora, ha sido diálogo. Pero mientras escuchaba, yo pensaba realmente en cuántos diálogos participamos. Cuando vi a Diana Calderón, se me ocurrió preguntarle, en cada uno de los debates de Hora 20, ¿cuántas veces un participante de esos debates ha cambiado de opinión frente a la conversación que ha tenido con otros? Porque si en una conversación no somos capaces de cambiar de opinión, no tenemos un debate, no tenemos una conversación, estamos simplemente tratando de convencer al otro de que la verdad la tenemos nosotros. Y aunque la verdad no es relativa, en el mundo de las humanidades, en el mundo de las ciencias sociales, lo que hay es diferencias de interpretación. Y yo creo que es importante que tengamos en cuenta también que en este mundo la verdad no es revelada, sino que hay distintas interpretaciones y tenemos que ser capaces de acercarnos a esas interpretaciones.
Pues María Rocío, gracias. No está aquí Diana Calderón, pero pues hago parte del programa y muchas veces lo conduzco y me consta que sí se logra el cambio de opinión. No es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se radicalicen las opiniones. Pero de vez en cuando, en algunos puntos, se logra hacer ese cambio y evidentemente muestra que la conversación, en cierto nivel por lo menos, da resultados. Y me gusta mucho de lo que le escucho ahora a María Rocío hablar sobre la necesidad de esos segundos de reflexión, alejarnos del Twitter, de la respuesta inmediata, que eso nos confunde tanto. Luz María.
Qué pena, es que solamente sobre eso que tú estás diciendo, con respecto a lo que comenté de estos estudios de resonancia magnética, y alguien más, cogieron a 30 personas, eran los más radicales de un lado de Bush y los más radicales, no me acuerdo quién era el candidato en ese momento, demócrata, y les plantearon como que Bush decía cosas que contradecían su manera de pensar y en la resonancia magnética se dieron cuenta que las reacciones de la gente nunca llegaban al espacio de la razón, sino a la de la emoción. Es decir, eso para interpretar que hay estos extremos, realmente es un problema casi neurológico. No, bueno, no les llega, no les pasa de las emociones, del punto de las emociones. Por eso yo decía que los que no están en los extremos, ese 40%, es al que hay que apelar y mantenerlo grande. El problema es cuando llevamos a ese 40% a dividirse y a radicalizarse de un lado o del otro.
Somos más entonces emotivos que racionales. Y si yo conozco a alguien racional es a Juan Esteban Lewin, así que le doy la palabra.
Vamos a ver si cumplo con ese precepto. Yo creo que un poco lo que ha hablado tanto María Rocío como Luz María, aquí lo que vemos es que hay una batalla natural en los humanos, o una tensión mejor entre el lado racional y el lado emocional. Y quizás hay una estructura base que hace que algunos seamos, según me dice Alfonso, más racionales. No sé qué dice mi esposa, pero eso dice Alfonso. Y otros más emocionales por naturaleza, o tengamos unas tendencias más hacia los dos lados. Y seguramente ese juego, esa tensión, se lleva en lo social a otra tensión que existe, creo yo. Y es que una cosa es la realidad, si tal cosa existe, lo que se puede tocar o asir de manera quizás más racional, y otra la interpretación sobre esa racionalidad. No siempre es fácil saber hasta dónde llegamos, además, y hasta dónde esto que estoy pensando yo es la realidad o mi interpretación. Eso es difícil. Y eso, en un sentido, digamos, histórico, humanista, ayer lo hablaba con Mauricio García, que siempre me ilumina con muchas cosas, ha tenido, digamos, oleadas en la humanidad, o por lo menos en Occidente, de manera reciente. Entonces la Ilustración fue un gran avance de la racionalidad sobre las emociones, y luego el Romanticismo fue una reacción a eso, en cierto sentido. Y en este momento, más allá de esa revisión histórica, estamos en una oleada donde la emoción es más fuerte, ¿no? Eso es Trump, por decir cualquier cosa. Eso es el odio a los migrantes en Europa y ahora en Estados Unidos. Eso es lo que nos está pasando hoy en día en Colombia, seguramente, en manera, ¿no?, de manera amplia, y eso es lo que espacios como este buscan, un poquito reaccionar y responder. ¿Cómo logramos que las emociones no guíen todo? Y yo creo que ahí hemos hablado mucho de que esto se debe a las redes sociales. Yo creo que las redes sociales juegan un papel, pero es que en general estamos en un aluvión de información y de estímulos. No son solo las redes sociales, es en general la cantidad de información que tenemos hoy, que es un poco esa velocidad, María Rocío, ¿no?, en el sentido informativo. Nos llegan y estímulos, no solo información, sino estímulos de todo tipo, auditivos, visuales, de manera permanente en la sociedad actual. Pero además creo que se suma a otra cosa, y es que hay una suerte de deterioro, si se quiere, de disolución de grandes narrativas. Es decir, la religión, lo que fue la religión católica aquí mismo en Santa Fe de Antioquia hace 100 años, no lo es hoy en día. Lo que era hace 50 años la ideología, ¿no?, lo que fue el comunismo para la izquierda, que le mantenía en buena medida unificada, con unas rencillas internas, pero unas ideas muy claras, o su respuesta, digamos, del capitalismo, de la democracia liberal en su momento, o la fuerza que tenían los estados-naciones antes de la oleada de la globalización hace 30 años. Teníamos esas grandes ideas que están un poquito en crisis, y eso es lo que produce una desconfianza, porque antes la gente se sentía católica, o se sentía atea, ¿no? Había un ateísmo militante. Ahora yo me siento agnóstico, por ejemplo, entonces yo quedo como en un punto ahí intermedio, que ni sí ni no de una cosa y de la otra, ¿no? Y eso es lo que lleva a las guerras culturales, a que ese 30 y ese 30 se sienten todavía más aferrados a las creencias y esas grandes narrativas que les queden, y un poquito le pidan al otro 40, venga, deme la razón, porque yo siento que me ponen en duda todo el tiempo. Y al final lo que siento yo es que todo esto nos lleva a una situación de transición de por lo menos todo Occidente o toda la humanidad, en la que tenemos una cantidad de miedos. Y por eso es quizás lo que vi en esta tarde, la pregunta de los miedos, porque esto que siento que es mi identidad y que me ayuda a entender el mundo, todos esos estímulos y esas dudas me lo ponen en cuestión. No sé si han visto, por ejemplo, lo que ha pasado de manera absolutamente, a mi juicio, desgarradora, pero también deleznable en redes sociales con el atentado contra Miguel Uribe en estos días. Entonces, que dicen unos que es autoatentado y que los otros dicen que no, que en realidad está vivo. Todo el mundo sin ninguna información y con tres pedacitos de datos que unen como sea. Detrás de eso siento yo hay un miedo muy grande y una necesidad de reforzar ese ego de yo sé, yo entiendo, yo sí sé lo que está pasando, en medio de esta desconfianza que muestra que no sabemos y no confiamos en los otros. Y no me crean porque solo el 43% en promedio confía en los periodistas en Colombia, pero es terrible.
Vamos a un corte comercial y ya volvemos con más voces y personajes que hemos escuchado este viernes en el marco de la primera jornada del Festival del Pensamiento. Continuamos escuchando el análisis de los expertos sobre el papel del periodismo, las redes sociales, las emociones y lo que implica el trabajo periodístico para la democracia. Retomamos con Rocío Arango, decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de AFIT, hablando sobre las emociones, las negativas y las positivas que nos impactan como sociedad.
Cuando nosotros decimos que reaccionamos emocionalmente, yo sí creo que es muy importante que seamos capaces de distinguir ese par de emociones, o sea, las emociones tristes, las emociones alegres. Nosotros estamos reaccionando emocionalmente es ante las emociones tristes, ante el miedo, ante la angustia existencial, ante prender el radio y todo el tiempo estar oyendo noticias malas. Creo que en un podcast que le oí a Alejandro Gaviria en estos días decía: yo no soy capaz de dejar de ver Twitter sabiendo que no va a pasar nada, pero no somos capaces de dejarlo de ver porque es como si el último estallido fuera a pasar y nos lo fuéramos a perder en un segundo. Y no le damos, no compensamos esto como con las emociones alegres, con el amor, con la compasión, con la necesidad de contar con el otro, con la alegría de un encuentro como estos. Por ejemplo, si miramos, y no es una crítica, muchas de las palabras que hemos dicho son crisis, dificultad, conflicto, volvimos a la hecatombe, estamos en los años 80. O sea, cómo nuestras palabras, tratando de dar esperanza, también apelan a esas emociones tristes, cuando realmente, por ejemplo, un encuentro como estos debería apelar a las emociones alegres, a decir: es posible sentarnos, gastarnos un ratico y conversar, y de seguramente alguno de nosotros va a salir con una microacción, porque yo tampoco creo que vamos a transformar el mundo, es voy a dejar de ver Twitter o lo voy a cancelar, porque además recordemos que esa red social la maneja el 10% de la gente en Colombia, es la red social menos vista. Si del 10% solamente el 10% de ese 10% reacciona, entonces lo que nos tenemos que poner a pensar es: ¿en serio nos está generando este nivel de enojo, de agravio y de conflicto?
Crítica, María Rocío, pero me parece perfectamente hecha, porque tenemos que pensarlo todos, que las palabras importan y que la forma como presentamos las cosas importan. Y además lo tomo de verdad como crítica y lo pensaré para hacer los libretos de los noticieros, porque eso sí no deje de oír noticias, eso sí no lo puede dejar de hacer, y escucharla sobre todo al mediodía en Caracol. Este espacio de charla empezó con un ejemplo que puso Luz María, que fue el de los 30 kilómetros de la vida después del túnel del Toyo. Y más o menos ella terminaba diciendo que se dejan de hacer las obras porque las obras favorecen a los ricos y nos quedamos allí. Y yo pienso, y me hizo
bueno,
pensar...
Bueno, perdóname que me faltó un pedacito. El gobernador de Antioquia, que nos acompañaba hasta hace un momento, le rogó al presidente que le entregara las obras al departamento.
Sí, claro.
Y finalmente el presidente las entregó y se están ejecutando, pues gracias
claro,
al...
Pero lo que el ejemplo me hizo pensar fue una de las preguntas que preparamos para este espacio, que es la que quiero hacerles ahora, es que, en efecto, esta polarización termina diciendo que ciertas obras o ciertas cosas no las hagamos o sí las hagamos para perjudicar o favorecer a los ricos. Y eso puede ser verdad incluso, pero lo que uno piensa menos es que las cosas que no favorecen a los ricos tampoco favorecen a los pobres, que lo dijo Luz María, y quizás favorecen mucho menos. Entonces, cuando se deja de hacer una carretera, efectivamente los ricos no pueden ir a la finca, pero tampoco pueden salir de su atraso comunidades muy pobres que nunca han estado comunicadas con nada, y eso es mucho más grave que un rico vaya o no vaya a una finca, me parece a mí. Lo que les quiero preguntar ahora, plantear, es esta polarización de la que estamos hablando.
Claro que en este caso
más
no es del rico ir a la finca. En este caso es que los productos que producen los campesinos también puedan salir a la
claro,
exportación.
Claro, no, justamente. Entonces, por eso les pregunto, esta polarización en la que nos metemos, ¿a quién termina perjudicando más? ¿Perjudica más a las élites de Twitter, como planteo, o nos perjudica más a las comunidades más históricamente excluidas?
Pues yo creo que perjudica a todos, es decir, porque... En realidad yo siempre he pensado en esa tesis que les contaba de maestría, que fue hace muchos años, antes de que esto lo viéramos en esta expresión, yo sentía que las redes sociales iban a acabar con la democracia y de paso iban a acabar con la humanidad. Eso era antes de que llegara la inteligencia artificial, que ahora creo que es la que va a acabar con la humanidad. Pero Porque mira, es que el caso, es que ha habido casos muy impresionantes. El caso de Black Lives Matter en Estados Unidos lo documentó Robert Mueller, el fiscal, en una investigación en el Congreso de Estados Unidos. La injerencia, cómo fue Rusia, el chef de Putin, el que manejó toda esa insurrección. Crearon más de 34,000 cuentas falsas en Twitter desde Rusia. Crearon cuentas en Facebook. Crearon sitios, por ejemplo, creaban el sitio de los militares contra los negros y de los negros contra los militares, y los ponían a pelear. Y entonces así alimentaban el odio desde Moscú, desde un edificio. El señor chef de Putin, que finalmente Putin terminó matándolo, quién sabe por qué, pero ese señor tuvo que ver con la influencia de Rusia desde las redes sociales. Esa investigación es apasionante desde el punto de vista sociológico. Y eso se repitió en el estallido social en Colombia. Por allá alguien, un amigo, Esteban, por ahí debe estar, no sé, creo que está, hizo un estudio también apasionante de cómo manejaron las redes sociales en el estallido social. Todas las fake news que crearon para generar el caos, para generar el odio y para que todo el mundo se insubordinara. Y la realidad nos ha demostrado, porque después de eso no pasó nada, no cambió el mundo y ya nadie sale a las calles a protestar por una cantidad de desmanes infinitos. Es decir, las redes sociales detonan, activan un mecanismo. Yo me acuerdo en esa época, si había un cantante, un artista que hablaba en algún sentido que no fuera a favor del estallido social, lo apedreaban. A Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, nuestro ídolo, le quebraron su pancarta y lo odiaron durante 10 días que porque dijo que iba a votar por el difunto.
Por Rodolfo.
Entonces, yo sí creo que las redes sociales, porque es que las sociedades, mal que bien, tratábamos de entendernos. Para eso se habían creado unos mediadores que son los medios de comunicación. Mal que bien, así no los quisiéramos unos otros, aprendíamos que los medios de comunicación tenían la narrativa. Ellos concentraban la narrativa luego de pulsos de poder y todo. Pero ahora, como cualquiera tiene la narrativa, las redes sociales son una herramienta que obviamente tiene un espacio maravilloso, tiene una parte maravillosa, pero si alguien la quiere utilizar para un tema de poder, es una herramienta excepcional que ningún otro había tenido en la historia de la humanidad. Y un último dato, recordemos, las redes sociales son unas adolescentes apenas. Nacieron, la primera fue Facebook hace 20 años. Twitter no tiene ni 20 años, es decir, apenas estamos descubriendo. Yo creo que cada vez más la gente sabe que eso es mentira. Yo creo que cada vez más no nos van a meter el cuento de que hubo una masacre en el Éxito de Cali, en las redes sociales, ni nos van a meter en los medios de comunicación. Hay que confiar en los medios de comunicación, porque por lo menos mantienen el espíritu de tratar de ser serios, de ratificar y de darle la voz a los técnicos y a los conocedores.
Bueno, Esteban o María Rocío.
La pregunta inicial era... ¿Quién se beneficia más, verdad?
¿Y quién se perjudica más? Así es por la
pregunta. ¿Quién se perjudica más? Perdón, era ¿quién se perjudica más? Yo la voltearía para no ir a las emociones tristes. ¿Quién se beneficia más? Lo que pasa es que el resultado no es muy positivo, porque se benefician aquellos como Putin, como decía Luz María, que aprovechan esta polarización y que saben aprovechar estos momentos de angustia. Es decir, en las crisis de la humanidad siempre hay alguien que se ha beneficiado. En la caída del Imperio Romano, por decir algo, hubo unos señores que eran los germanos que lograron invadir el Imperio Romano y se convirtieron en la nobleza por siglos de Europa Occidental. Siempre hay alguien que se beneficia, siempre hay alguien que sale ganando. En todas las crisis, los especuladores en las crisis económicas de subsistencia, bueno, lo sabemos, son ellos quienes más se están beneficiando. Y esos pueden estar en la derecha, en la izquierda o en ningún lado, aprovechando sencillamente para fortalecer economías ilegales o cualquier otro tipo de negocio. Yo pondría mucho el ojo en esos porque son quienes, como decía Luz María de nuevo, incentivan esta polarización y tienen un interés en ello. ¿Quiénes se perjudican más? Pues como siempre, los que están en peor situación de inicio. ¿no? Uno, las personas que tenemos el privilegio de tener acá, de tener la educación que seguramente tenemos todos los que estamos acá sentados, nos vamos a perjudicar menos que el campesino de la vereda lejana, cercana a Chigorodó, que no puede tener ese desarrollo económico. Eso no hay nada que hacer. Y eso también hay que decirlo. No solo se benefician unos, sino que perjudican más a los más perjudicados.
Bueno, yo estoy de acuerdo. Nos perjudicamos de alguna manera todos. Sale ganando quien detenta el poder, no importa si es la derecha, la izquierda, los empresarios, los ONGs, los medios, siempre saldrá ganando quien detenta el poder. Y ahí sí creo que nosotros tenemos también una responsabilidad importante frente a la educación. Es que cada vez le estamos dando menos dinero, menos recursos a la educación, estamos invirtiendo menos en nuestros chicos. A nivel de formación de primaria, de bachillerato, yo tenía esperanza de la cantidad de gente que iba a entrar a las universidades ahora, pero tampoco. Y las universidades y los colegios también están exigiendo unas formaciones absolutamente técnicas. Oía ahora en la presentación de la fundación diciendo, estamos educando para el trabajo sostenible y para el trabajo en TICs y tecnologías de la información, pero es que se nos está haciendo falta también educar para el pensamiento, educar para las artes. La literatura se volvió como un vicio, como si fuera un hobby de unos pocos, cuando es la mejor manera que tenemos para entender al otro, para generar empatía, para generar compasión, y no le estamos dando inversión ni inversión ni importancia. Porque esto no es solamente inversión pública, sino de los papás con sus hijos. A mí me toca ver mucho a papás en la universidad que dicen, y esos muchachos, ¿por qué tienen que estudiar humanidades? Eso es una pérdida de tiempo, eso no sirve para nada. Seguimos empecinados, intentando que al menos tengan unos cursos básicos, pero nosotros también contribuimos a que el pensamiento crítico, el pensamiento lento, el pensamiento que no sirve para nada en términos económicos, pero que sirve para que todo lo otro tenga fundamento, tenga posibilidad.
Lo que enriquece esta dinámica es la participación de todos. Juan Carlos, adelante.
Gracias, Alfonso. Juan Carlos Mora, de Bancolombia. Yo quisiera preguntarles, desde el periodismo, cómo abordar el dilema, y aquí hay un par, de los pensamientos propios frente a la obligación de la objetividad del periodista, que lo que está es buscando informar. ¿Cómo se manejan esos sesgos que existen y tienen que existir? Aquí está como lo vimos en estas circunstancias.
No voy a contestar, sino a complementar la pregunta, porque ayer nada más estaba hablando, creo que con Juan Carlos Higuita, y estábamos hablando de la importancia del tono de la voz. Yo sé que para nosotros siempre hemos dicho el tonito, pero es que antier descubrí que hay un instituto en Polonia que está estudiando el tono de la voz como un argumento a favor o en contra de opiniones políticas. Y yo creo que aunque nosotros tratamos de ser muy imparciales en las palabras que decimos, a veces justamente el tono que le imprimimos ya inmediatamente nos sesga el conocimiento. Pero ellos son los periodistas, los dejo a ellos.
Sí, es muy difícil. Había alguna amiga que decía que el periodismo había que hacerlo contra los prejuicios que uno tuviera, porque evidentemente pues nadie es absolutamente neutral. Pero entonces, ¿qué es el ejercicio del periodismo? Y por eso yo defiendo mucho el periodismo. Los periodistas, los de Twitter, no son periodistas. Los influenciadores no son periodistas. Los periodistas son los que pasamos 24 horas al día trabajando con la información, tratando de encontrar cuáles son los hechos verdaderos, tratando de analizarlos y tratando de llevar los que honestamente, pues, y con modestia aparte, honestamente quiero hacer mi trabajo, y mis compañeros, por ejemplo, hacen muy bien su trabajo, honestamente, tratamos de buscar, después de hablar con varias personas, después de ir a buscar los hechos, tratamos de buscar la mejor expresión de ellos, que nos equivocamos seguramente. ¿Qué ha pasado hoy? Por ejemplo, yo a veces siento, yo digo, ¿será que yo me volví activista? Porque a veces me siento como fuera de mi papel de periodista. Y he llegado a una conclusión, es que defiendo la democracia. Quiero defender la democracia y sus valores y todo lo que representa y todo en lo que creo. Entonces, si me dices así, yo sí en ese punto no soy neutral. Yo en ese punto me meto a cosas que de pronto en otras circunstancias del país no haría. Lo mismo pasó en la administración distrital, cuando tuvimos como gobernante una persona impresentable. La gente me decía, uy, pero dejen de publicar cosas. Y yo decía, pero es que si siguen saliendo escándalos, ¿cómo vamos a dejar de publicar cosas? Porque a algunos les molestaba. No, pues seguimos publicando porque nuestro deber es destapar la corrupción y tratar de evitar el abuso del poder. Entonces ahí a veces ya se le corre a uno la línea. Tengo que admitirlo y ha sido, te lo comparto y los comparto porque ha sido una reflexión mía por lo menos en los últimos 3 meses. Pero me he pegado el tema de que los periodistas estamos para defender en lo que creemos que es la democracia.
Juan, ¿quieres responder algo de esto?
Sí, algo muy sencillo, y es que es una manera de traducir, digamos, lo mismo que dice Luz María, pero palabras propias, y es, yo creo que el secreto se llama procedimiento. Somos personas, yo digo, tenemos todo nuestro corazoncito, somos de Millonarios o de Santa Fe y escribimos de fútbol, o de Nacional o del Medellín, perdonen, acá se nota los rolos, disculpen, pero todos tenemos un corazoncito. Lo mismo para asuntos políticos, asuntos económicos, culturales, de entretenimiento, de lo que uno quiera. ¿Cómo hacemos? Con procedimiento. Eso está más o menos inventado. Eso viene, ¿cuál es el problema? Viene de la Ilustración, porque es una manera de ponerle coto a su ego, de limitar las emociones o más bien de guiarlas a través de un procedimiento racional, como los científicos, ¿no? Los científicos pueden creer una cosa u otra, pero tienen que someterlo a una serie de reglas. Es lo mismo en ese sentido. Intentamos convertir el periodismo en una ciencia, cosa que es absolutamente imposible. Pero hacia allá es el norte para tratar justamente de hacer eso, de hacer contra los prejuicios. ¿Eso es fácil? No. ¿Eso tiene huecos? Todos. Empieza uno porque incluso si uno hace, incluso si tiene el tonito neutro y las palabras neutras, ¿por qué habló de esto y no de lo otro? ¿Por qué le dio más dimensión a esto que a lo otro? Y es inevitable porque vivimos en un mundo de recursos finitos, como en la economía. Tenemos un espacio determinado en un programa, ¿verdad, Alfonso? Entonces Alfonso tiene que decidir si va con una noticia o no la otra y si yo sigo hablando o no sigo hablando. Y sencillamente lo que tratamos de hacer, lo que deberíamos tratar de hacer, creo yo, es aplicar ese procedimiento con el mayor rigor posible. Ojalá nos vaya lo mejor posible. Y sí creo, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Luz María, con que en tanto apliquemos ese procedimiento, somos fuentes más creíbles que un tuitero que no lo aplica. Ahora, si un tuitero X o una persona X es igual de rigurosa en sus redes, pues seguramente será una fuente igualmente relevante. Lo difícil es saber quién es.
Durante el encuentro, Diana Calderón también habló con Marta Lagos. Ella es la directora del Latinobarómetro. Lo hizo desde Santiago de Chile. En su intervención habló de la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, el rol de la democracia, los problemas de América Latina y la desigualdad.
Marta Lagos, pensaba en la confianza, la relación de confianza y pensamiento y certidumbre como una manera en que los seres humanos, en que los ciudadanos, pues habitamos en comunidad y este mundo de una manera pues más tranquila y por lo menos más seria para la toma de decisiones. Pero los resultados de todas las encuestas en general muestran niveles de desconfianza crecientes. ¿Qué significa tener esos niveles de desconfianza crecientes para podernos mover como ciudadanías? ¿Y dónde radica esa falta de confianza? ¿Cómo se hace tan creciente esa falta de confianza en las instituciones de nuestros países?
Bueno, mucho gusto, es un placer estar con ustedes. La verdad es que el problema de la confianza es una consecuencia de algo, no es la causa. La causa de la desconfianza es lo que en ciencia política se llaman los clivajes, y en el caso de América Latina es la desigualdad. Los países que tienen solucionados sus problemas centrales, sus clivajes, no tienen desconfianza. Son los países más confiados de la Tierra, como Noruega, Finlandia y Suecia, ¿no es cierto? Y a medida que los países tienen problemas, como es el caso, por ejemplo, de Bélgica, Bélgica tiene bajos niveles de confianza porque tiene grandes clivajes, grandes problemas. Y los problemas de América Latina son muy conocidos y se basan principalmente en la desigualdad. En la medida que los países de América Latina sigan teniendo estas poblaciones que llevan 500 años en la pobreza, porque ese es el problema es que generación tras generación la gente pobre es la misma y generación tras generación la gente rica es la misma. mientras no exista la movilidad social hacia abajo y hacia arriba, de tal manera que una generación pueda ser pobre y la generación siguiente pueda ser rica, van a persistir estos problemas de desigualdad y va a persistir la desconfianza. Por eso que a lo largo de los 40 y tantos años de transición desde la elección de Raúl Alfonsín en Argentina, vamos a seguir teniendo esa desconfianza, y la desconfianza más profunda, la desconfianza del uno con el otro, ¿ah? Es la desconfianza interpersonal, donde 8 de cada 10 latinoamericanos desconfían del otro desconocido.
Esa parte me parece bien interesante, porque esa relación es entendible, obviamente, que la desigualdad genera la desconfianza, y genera la desconfianza en la política pública, genera la desconfianza en los liderazgos políticos. Pero ¿por qué se traslada esa desconfianza al otro, al vecino, al que es un igual a mí en las necesidades, incluso en las angustias? ¿Por qué se traslada al otro?
Mire, básicamente porque América Latina son sociedades que viven en redes. Yo vivo en un entorno de mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, las personas con las cuales paso mi tiempo libre. Y en esa red, en ese círculo de personas, hay un conocimiento que lo que yo llamo el contacto de la piel. Cuando uno ha encontrado a la otra persona, le ha dado la mano, lo ha saludado, esa persona entra en el círculo de confianza y es conocido, reconocido por el otro. Por el contrario, si yo me encuentro con un vecino en el mismo cuadrante o en la misma villa o en la misma población en que vivo, que yo no conozco, desconfío de él porque no sé nada de él. ¿Ah? Porque esa persona, en el fondo, la desconfianza se basa en el hecho de que uno cree que el otro es una persona que le puede hacer daño a uno, ante la cual hay que defenderse. Entonces, estas redes que se forman en la sociedad, tenemos a los pobres que no desconfían de los ricos, los políticos desconfían de los militares desconfían de los políticos, y así vamos, y sumas y sigue. Entonces, estas redes son las que hacen que esta sociedad no se integren. Vemos que las ciudades están separadas, ¿no es cierto? Los ricos viven en un lugar, los pobres viven en otro. Lo mismo pasa con, digamos, la separación de la gente que tiene poder, los que tienen el poder económico, o los que tienen el poder político, o los que tienen el poder social. Cada una de esas son redes bastante cerradas, las cuales cuesta mucho entrar. Las sociedades latinoamericanas son muy cerradas, cuesta mucho. Esta famosa idea de que uno llega y que te dan la bienvenida y que eres, digamos, parte de algo y en el minuto de llegar, no es así, porque lo que prima al inicio es la desconfianza, no la confianza.
Gracias a Marta Lagos por acompañarnos, y a ustedes allá en Santa Fe de Antioquia, donde quisiera poder estar. Quedan muchos elementos para la reflexión y el análisis.
Terminamos así escuchando los mejores momentos del Festival de Pensamiento en Santa Fe de Antioquia, que va a continuar mañana en una segunda jornada que les estaremos contando a través de Caracol Radio. En ese segundo día se hablará de geopolítica, de vivir en un mundo multipolar, del futuro de América Latina, de la incidencia de la inteligencia artificial en nuestra sociedad, con la participación de figuras como Sandra Borda, como María Claudia Lacouture, Juan Carlos Mora, entre otras personas que estarán leyendo la realidad nacional y la realidad del mundo. El martes regresa Diana Calderón con el análisis de los hechos en Colombia y el mundo, aquí en Hora 20. Muchas gracias.